Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. En directo desde Berlín, desde donde mañana se juega la final de la Eurocopa. En directo con todos ustedes y con Roberto Palomar, Mónica Marchante, Guille Uzquiano, Ciro López y todo el equipo de la Eurocopa en COPE, que está desplegado sobre todo por las calles de Berlín, que es donde está la noticia. Estamos en el Hotel de España, en el Hotel de Inglaterra, en la Fanzón, en todos los lugares, insisto, donde se puede producir la noticia antes de que mañana a las 9 de la noche comience a rodar el balón. Empieza Tiempo de Juego a las 3 de la tarde. Hablando del partido y de lo que ha sucedido hoy en el estadio, de las comparecencias oficiales de los protagonistas de uno y otro equipo, quédense con esto que ha dicho De la Fuente cuando le han preguntado cómo iba a cambiar la vida del equipo, de la selección, del país y de él mismo el hecho de ganar mañana esta Eurocopa.
A mí créeme que no me iba a cambiar casi nada. Y me dices, joder, y diréis, ¿qué soso es este hombre? No, quiero decir, yo tengo las cosas muy claras desde hace mucho tiempo. Y desde luego no me va a cambiar en el sentido de que sé lo que es competir, soy un, como he dicho algún día, os he dicho alguna vez, soy un gladiador. Yo vengo de la tierra del circo, de estar ahí peleando, y sé lo que soy. Pero desde luego lo que disfruto mucho más, y lo he dicho también, es ver a la gente feliz. Y nos apasiona, nos ilusiona, nos mueve ver a un país con las muestras de ilusión, de afecto, de armonía, de unión, que estamos viendo como no se había visto en muchísimo tiempo. Eso sí, en eso sí que lo celebraría más, de verdad.
Y de manera muy fugaz, ¿verdad? Porque lo ha conseguido la selección en días, en 20 días prácticamente. Tenemos que reconocer que antes de la Eurocopa no había esta fiebre con el equipo. Es verdad que ganar lo da todo, pero los personajes que forman esta selección, que si los jóvenes, Nico y Lamine Yamal, cómo se ha ganado la personalidad bastante empática, como decíamos, de la Fuente, las audiencias, está siendo todo brutal, ¿verdad? ¿No lo veis así?
Se han revalorizado, si hablamos en términos económicos, los jugadores se han revalorizado mucho. Hay jugadores que probablemente hayan duplicado su valor en esta Eurocopa. Y en un seleccionador eso no vale, pero sí que creo que la imagen de Luis de la Fuente, deportiva y extradeportivamente, sale muy reforzada. Se gane o se pierde mañana. Aquellas dudas iniciales que había con su poco currículum, aquel episodio desafortunado el día de Rubiales, yo creo que ha quedado en el olvido y ahora sale reforzada su imagen pública, pero creo que futbolísticamente, porque creo que le queda una larga carrera por delante, deportivamente ha hecho cosas muy interesantes que realzan su figura, casi como el que más. Los jugadores, por supuesto, pero Luis de la Fuente, el que más reforzado sale para mí.
Sí, luego es que coincidíamos todos al principio que era, ¿cuál era la fuerza de España? El grupo, hemos hecho un grupo sólido, juegan bien, están bien, se les reconoce y tal, pero solo tenemos a Rodri y Carvajal, son los únicos que jugarían de titulares en cualquier equipo del mundo. Yo creo que podemos añadir ahora a Fabián, a Dani Olmo, por supuesto a Lamine y a Williams, bueno, a los que quieran, es que todo el mundo ha crecido. Y luego yo recuerdo cuando salimos de Qatar, que salimos de mala manera, con un chasco grande, a mí, yo vi ahí la travesía del desierto, digo, ahora falta un año y medio hasta la Eurocopa y vamos a ver esto, cuántas vueltas da. Yo no me imaginaba de ninguna manera que podíamos ser finalistas de la Eurocopa. Es que ha pasado un tiempo relativamente corto y lo bueno es que pase lo que pase mañana, hay base ya para el Mundial, que es que quedan 2 años. O sea, es que Lamine Yamal va a tener 18 cuando llegue el Mundial. Así que creo que hay un camino hecho ya, una base importante para continuar. Ojalá que mañana se refrende, pero si no se refrenda, no pasa nada. Yo creo que ya no hay travesía del desierto, hay otra cosa.
A mí hay una cosa que me ha gustado, que es que hasta ahora no he visto muchas facturas. Es decir, que a lo mejor mañana sí las hay, si ganamos, no lo sé, ¿eh? Pero que no he visto lo de, no, nadie confiaba en nosotros. ¿Es verdad? No es verdad, o sea, pero quiero decir que entraba en pocas porras. Tú hacías una porra en España y una final España-Inglaterra, la gente la acertaba al 50% porque ponía Inglaterra, pero no ponía España.
O sea, porras sentimentales muchas, Juanma, pues sí.
Claro, pero de verdad, sí, pero porras de verdad, muy pocas, pocas. Muy pocas.
Sí.
Muy pocas.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver, el público español en la selección española ha confiado pues antes del Mundial de Sudáfrica, o sea, después de ganar siempre. Y después del Mundial de Sudáfrica también para la siguiente Eurocopa. Pero desde entonces la gente no ha ido ilusionada a los campeonatos porque
bueno,
porque
ya, pero ya veíamos, Mónica, que la generación de efectivamente, la generación 2008, 2010, 2012, en Brasil ya empezó... Ya era una generación que estaba agotándose. De hecho, esa generación se estiró demasiado.
Yo discrepo un poco y de verdad que lo digo absolutamente en serio y sin ningún tipo de reivindicar nada ni nada. Yo creo que en la Eurocopa anterior la gente sí se ilusionó. Creo que es justo reconocer que ese partido frente a Italia fue un gran partido de la selección española y que sí que había un proyecto. De hecho, yo soy de las que piensa que parte del éxito de esta selección, que esto es un camino, o sea, que no es que haya llegado alguien y lo haya cambiado todo, sino que yo creo que Luis de la Fuente ha aprovechado muchas de las cosas del grupo anterior. De hecho, no hay más que ver muchos de los jugadores que están jugando de titulares, que ya eran titulares en la selección anterior. Además, que te lo dijo el otro día Carvajal, muy bien dicho, hemos aprendido a, sin perder el balón, ser más verticales, tener más profundidad y utilizar los extremos que antes no teníamos, porque ahora tenemos unos extremos que no, o sea, Lamine Yamal no estaba hace dos años, ¿no? Entonces, sin ánimo de verdad que estoy un poco aburrida de este tema de siempre estar mirando si este, el mérito de este, el otro. Yo creo que al final es una suma y es un perfeccionamiento de lo anterior, pero no es que lo de ahora no tenga nada que ver y sea una cosa completamente aislada del camino que hizo el anterior seleccionador Luis Enrique con la selección. Yo creo que es una versión perfeccionada y atendiendo a lo que tenemos ahora mismo en el fútbol español, que son dos grandísimos extremos, como han demostrado Nico y Lamín, que además nos van a dar seguramente muchos años de gloria.
Si tuvierais que decir un nombre en el que confiáis te tiene encerrado. Si tuvierais que decir un nombre en el que confiar mañana... Ciro, empiezo por ti.
Yo para acabar ahora con lo que estoy analizando, que yo creo que lo que ha cambiado, o sea, antes de empezar el europeo, decíamos cuántos jugadores tenemos de nivel mundial que fuera serían titulares en cualquier selección y decíamos, pues Dani Carvajal, evidentemente que es el mejor lateral derecho del mundo, puede ser uno de los mejores laterales derechos del mundo y Rodri. Pero yo creo que lo que nos ha dado ese salto diferencial es la explosión definitiva de Nico Williams y de Lamine Yamal, que venían apuntando, pero igual no esperábamos que pegaran, que hicieran lo que están haciendo en este campeonato. Añadido también, no me quiero olvidar, por ejemplo, de Fabián. Es otro jugador que evidentemente había demostrado muchas cosas en el Betis, después en el Nápoles, y en la segunda vuelta en el Paris Saint-Germain, pero tampoco a lo mejor esperábamos que dijeras, hostia, es que ha pegado un puñetazo encima de la mesa y ha dicho, oye, yo estoy aquí a la altura de cualquier centrocampista del mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ha cambiado, ¿no?, la historia para la selección española. Y me preguntabas...
Sí, un nombre propio. Decidme el jugador que creéis que mañana va a ser clave en el partido. Porque sí, porque tenéis esa sensación.
Yo creo que Lamine Yamal es que para mí es el
otra
jugador
vez
diferencial.
Vale, que lo fue contra Francia por conseguir ese golazo. Palomar, ¿tú a quién dices?
Yo es que si está en su nivel Rodri, yo Rodri. O sea, ¿a quién le dejo yo las llaves de mi casa mañana? A Rodri.
Vale, Uzquiano.
Venga, por no decir el mismo, a mí el jugador que más me ha gustado ha sido Dani Olmo, que llegaba como titular, pero una lesión le dejó fuera y, sin embargo, luego, aprovechando también la lesión de Pedri, se ha hecho con el mando del equipo en la media punta y está siendo el... Bueno, evidentemente son muchos, todos los que habéis dicho, pero a mí Dani Olmo creo que es el jugador que más ha subido el nivel con respecto a lo que esperábamos, por decirlo de alguna manera.
Mónica.
Yo es que he leído una entrevista hoy en El Mundo Fantástica con Fabián, me está encantando.
Bueno, por cierto, voy a decir una cosa, Castelao ha hecho unas entrevistas El Mundo buenísimas, espectaculares, las entrevistas que ha hecho Castelao en el Mundo, enhorabuena.
Sí, sí, Fabián, ¿no? Y la verdad es que es fantástica y me ha encantado el fútbol de Fabián, así que por decir otro nombre también, Fabián.
Fijaos qué importante lo que acaba de pasar, os pregunto un nombre para mañana y me dais cuatro distintos.
Y te, daría eso algún, habla... te daríamos alguno más.
Y daríais más. Claro. Si hubiera más contertulios,
Cucurella, por ejemplo.
Nico Williams. Cucurella, o Nico, que no hemos dicho Nico. O Carvajal.
Porque no Morata, ¿no? Oye, o porque no Morata con la cábala de 2008.
Claro,
también.
Claro.
Laporte
claro.
Con el estigma ese que tenía de venir de otro fútbol y no sé.
Exactamente.
Qué. Exactamente.
Pero, habla un poco de la riqueza, de un poco de la variedad de colores que tenemos para afrontar una final de estas características. Estamos, evidentemente, mucho más contentos con el equipo que tenemos ahora que hace cinco partidos, que hace seis partidos cuando empezó la Eurocopa.
En esta comparación, Juanma, que has hecho tú varios días de esta selección con la de 2008, pues salvando las distancias es eso. A lo mejor no tenemos un candidato al Balón de Oro, porque yo no creo que, por muy bien que hayamos jugado, ningún español sea favorito
Rodri.
O candidato.
Rodri.
Bueno, pero yo creo que pondríamos a Vinicius, a Bellingham todavía por delante. Porque el papel de clubes cuenta
Bellingham
seguramente
mañana,
más que la Eurocopa. Y la posición, la posición de medio centro, como la de defensa, habitualmente no gana trofeos. Pero es un poco lo de 2008. No lo ganó nadie, pero teníamos a Villa, a Torres, a Casillas, a Puyol, a Piqué. Y luego al final el Balón de Oro lo ganaba Messi. Pero la fuerza del grupo, que ha quedado un poco reflejado en que cada uno hemos elegido a uno y podríamos haber dicho tres o cuatro más.
Sí, quiero que escuchéis este momento. Se ha producido en la rueda de prensa de hoy. Le pregunta Guillem Balaguer a Luis de la Fuente por el tema relacionado con su fe, con la tremenda fe, lo creyente que es Luis de la Fuente.
Los que somos ateos no acabamos, respetamos, pero no acabamos de entender la relación con los que tienen fe con Dios. ¿Dónde queda Dios y la fe cuando hay una final y se requiere absolutamente de todo para ganarla?
Te entiendo perfectamente, porque es que a mí me sucede igual con los ateos. Exactamente igual. No, la fe es algo personal y transferible. Como soy libre y desde mi inteligencia y mis experiencias, que eso no hablaríamos en otro momento, pues me invitan a creer en Dios y tener que aportarme mucha seguridad y mucha fortaleza. Que nada tiene que ver con la superstición, soy cero supersticioso. Yo rezo todos los días, no me pongo una camisa amarilla el día que gano. Yo rezo, si rezo hoy y mañana, también lo he hecho durante mucho tiempo.
Habla abiertamente de su fe y de la forma en la que le ayuda para afrontar este tipo de situaciones. Y ha salido muy bien.
Es que no
se
tiene
pregunta.
Que avergonzar.
No,
es que no
solo faltaba. Solo faltaba.
Claro, claro, por eso digo. O sea, yo también, por ejemplo, yo no voy a misa, pero soy muy creyente. Yo rezo todas las noches y le pido a Dios pues por mi gente, por mis amigos, por mi familia, por todo el mundo, ¿no? Un poco, y yo lo entiendo, pero también respeto a la gente que no es creyente, o sea, bueno, pues
sí, claro.
Y en ese sentido, el ser creyente, y hace bien en recalcarlo, no es ser supersticioso. Supersticioso es otra cosa, ¿no? Es creer en otras cosas.
Lo ha llevado al mensaje final antes del partido de mañana frente a Inglaterra. Un sonido más antes de volver a conectar con los hoteles y para que nos cuenten más cosas Miguelito, Oliva y Elena. Morata, en un sonido que ha distribuido la Federación Española de Fútbol, que ha tenido lágrimas en todos los partidos por diferentes motivos, por la tensión, por la alegría. Esto dice sobre llorar.
Seguramente los padres de Mikel Merino seguramente llorarían también. El otro día los padres de Lamine y bueno, yo soy así también, es mi personalidad. Creo que no hay que avergonzarse de llorar por emociones positivas y bueno, ojalá que pueda llorar mucho más el domingo.
Muchas veces llorar es sanísimo, o sea, es una forma de descargar tensión o de demostrar alegría o de quitarte de encima la tristeza. Es una sensación, vamos, superhumana y supersana en un contexto, desde luego, como este, ¿no? Como una Eurocopa. Ojalá que mañana Morata coja una llorera de alegría, que no sepa el hombre ni coger la copa para levantarla. Miguelito, en el Hotel de España... ¿Qué cuentas?
Mira, te cuento alguna cosa. Sabes que al principio de la concentración, un buen amigo de Javi Gómez, Alejandro Oliva, que por cierto se casaba en el día de hoy, estuvo cortando el pelo a los jugadores, a varios jugadores. Bueno, hace 15 minutillos ha salido por la puerta un peluquero alemán que ha estado con algunos futbolistas de la selección. Por ejemplo, me ha dicho, solo hablaba inglés, que ha cortado el pelo a Lamine en el día de su cumpleaños. Y atención, porque... el capitán Álvaro Morata se ha puesto mechas rubias para la final de mañana y se ha rapado los laterales de la cabeza. Así que, nuevo look de Álvaro Morata que hoy le ha
salido. O sea, va con mechas rubias y los laterales.
¿Sí?
Pues yo creo que nunca he visto Morata haciendo florituras así como
no
el pelo.
No sé, Luis Aragonés, ¿cómo se tomaría un cambio
no,
de estos?
No, madre mía.
En serio, ¿eh?
Pues me lo ha comentado, me ha enseñado incluso alguna foto, así que mañana el cambio de look del capitán. Y bueno, pues veo aquí algunos empleados de la federación. Mikel Oyarzabal ha sido el último futbolista en subirse a las habitaciones. Estaba departiendo un rato con su pareja. Y mira, están aquí tres chicas que, bueno, tres mujeres que trabajan aquí en Alemania, que llevan mucho tiempo. Laura, Carmen y Goretti, que son de Vitoria, de Sevilla. Tú, Laura, formas parte de la peña barcelonista de Múnich, ¿no?
Correcto.
Y me has dicho que has visto bastantes partidos y que habéis conseguido las tres entradas para la final. ¿Esto cómo se hace? Porque esto no es misión pues fácil, desde luego.
No, no es fácil. Yo tuve mucha suerte. Me tocó el primer sorteo de la UEFA y pude ir al primer partido, que fue aquí en Berlín contra Croacia. Y luego he tenido suerte de coger para octavos, cuartos, semis y la gran, gran suerte de conseguir tres entradas para la final.
Y tú, doctora, aquí en Múnich, y también vas a ver el partido, ¿qué tal se vive aquí en Alemania? ¿No volvemos a España? ¿Estamos contentas?
Yo estoy muy contenta y más que voy a ver a España en Berlín, iba a decir mi nueva capital, pero no.
Y tú vuelves a Vitoria, me has dicho, y mañana al partido, y has jugado de joven al fútbol también, me has dicho.
Sí, yo he sido futbolista también unos años y claro, me han llamado mis amigas para venir a la final y no podía decir que no.
Bueno, Laura es fiel oyente del partidazo, me han dicho tus amigas que eres casi vidente porque has acertado la porra, los cuatro semifinalistas y no sé cuántos resultados de España. Así que te tienes que mojar. Hombre. Y nos tienes que decir el resultado de mañana para la final. Acierta.
A mí aquí en Alemania me llaman el pulpo Paul, ¿eh? Ojito.
¿Dónde estará el pulpo Paul ya? Madre
suerte,
mía.
Yo creo que tengo suerte y me gusta mucho ver el fútbol. Un saludo a todos los que hacéis este programa, que a mí me encanta.
Gracias, Laura. Un beso.
Y bueno, pues yo voy a decir un 1-0 para España. Para mañana me la voy a jugar.
Mira, te voy a poner a Juanma Castaño un segundo, porque ya te digo, es fiel oyente, ¿eh? Dice que todos los días se dejerga el podcast, tiene gracia, tiene arte, así que, Juanma, aquí está.
Laura.
Hola, Juanma, buenas noches.
Hola, muy buenas, muchísimas gracias por escuchar el programa, ¿eh? Muchísimas gracias.
Ya, la verdad que tengo ojera porque dura mucho, ¿eh?
Dura mucho, ya.
Hasta muy tarde. Ya. Pero claro, nada, claro, que está muy guay y la verdad que me echo unas risas y todo y os escuchamos mucho desde todos los países de Europa, sobre todo los españoles
sí,
que estamos fuera.
Sí, cuando salimos nos damos cuenta de la cantidad de gente a la que acompañamos fuera de España, ¿eh? Eso nos encanta.
Sí, yo de toda la vida y nada, muy muy guay todo. Y aquí hemos visto a Miguelito al lado del hotel y vamos, yo ya me he ido a sacar una foto con Miguelito, lo primero que he hecho cuando lo he visto.
No me extraño.
Muy bien. Pues te mando
aquí,
un beso
Miguelito,
y ojalá... ¿Sí? ¿Miguelito qué?
No, que está Miguelito, te voy a asegurar, muy bien acompañado hoy, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, con nosotras tres, claro.
Ah, vale. Digo, a ver si hay un Miguelito, no sé, me has dejado un poco pensando. Que ojalá que aciertes tu pronóstico, 1-0, como la final de 2008, me encantaría.
Claro que sí.
Pues venga, un beso enorme, Laura.
Un saludo a todos.
Gracias, venga, gracias. Laura y sus amigas ahí en la puerta del el hotel de la selección española. ¿Alguna novedad desde el hotel de Inglaterra, Oliva?
Me contaban aquí hace unos minutos que mañana está previsto que llegue el príncipe Guillermo hasta Berlín para presidir el partido junto al rey Felipe
VI. Oye, ¿lo verá al lado del rey? ¿Sí? ¿Los pondrán juntos?
Pues no sé cómo irá el protocolo, pero son las dos máximas autoridades, el rey de España, Felipe VI, y el príncipe Guillermo, en nombre de la Casa Británica, Real Británica, sí. Va a estar mañana aquí, llega mañana a mediodía, me han comentado hace tan solo un instante. Dicen que no sería de extrañar que incluso se pasara o bien por este hotel o directamente al vestuario antes de que comience el partido. Y es un poco la representación que habrá de Inglaterra en el palco, al margen de otras autoridades que me comentaban que ya están por aquí por Berlín, ¿no? Y luego, cuando tú consideres oportuno, Juanma, quería rescatar un sonido de la rueda de prensa de esta tarde
sí.
Harry Kane, porque ha sido todo muy distendido. Gareth Southgate parece el hombre muy aliviado con estar de nuevo en una final. Le han recordado aquel partido del 96 contra nosotros. Ha dicho que merecimos ganar, pero que al final nos ganaron en penaltis, que recordaba a Nadal, a Kiko, a Luis Enrique de aquel partido. Le han recordado que jugó la final de 2006 de la Europa League Sevilla-Middlesbrough, él jugando como central del Middlesbrough, y Jesús Navas, un niño de 20 años, jugando con la camiseta del Sevilla en el primer título del Sevilla. Y luego directamente ha salido el tema Lamine Yamal. O sea, no hay rueda de prensa de un rival de España en esta Eurocopa que no haya pregunta o varias preguntas sobre Lamine Yamal. Y además coincidía la pregunta con el hecho de que hoy cumplía 17 años. Así que Harry Kane, lo primero que ha hecho ha sido esto, felicitarlo.
No, he's been
es un jugador fantástico. Lo que está haciendo en este gran escenario con 17 años, obviamente es un gran logro para él. Está jugando sin miedo, jugando con libertad y disfrutando de este momento. Así que sabemos que es una gran amenaza para mañana.
Esto es lo que ha dicho Harry Kane. Elena, ¿dónde estás ahora?
Sigo en este acto con los patrocinadores. Ha terminado hace unos 20 minutos. El DJ estaba pinchando y nos hemos perdido una imagen porque cuando me he alejado, justo se ha subido al escenario Jürgen Klopp, que es una de las imágenes de Adidas, y ha empezado a lanzar desde el escenario al lado del DJ, me cuentan, camisetas de España al público. Había unas 500 personas en la pista bailando y Jürgen Klopp, un rockstar, me decía gente que lo ha visto, es que es enorme, es que tiene un carisma, que no tiene nadie, y bueno, era el gran aclamado de esta fiesta de patrocinadores, Jürgen Klopp, que desde el escenario, al lado del DJ, ha empezado a lanzar y a regalar camisetas de España. También se ha pasado por aquí Xavi Hernández, con David Villa y Juan Mata, iban los tres, sin las familias, mañana ya te contaba que estarán en la final, pero Xavi Hernández ahora mismo, yo la verdad que se le ve muy bien, muy feliz, se ha quitado un peso de encima, le veo muy liberado, pero no quiere hablar con los medios de comunicación, le destituyeron hace 2 meses y quiere estar un poco al margen, pero bueno, ha disfrutado también de esta fiesta de los patrocinadores en un espacio acotado, en una zona más VIP, y ha visto de cerca a Jürgen Klopp desde este escenario lanzando camisetas de España y bailando al ritmo del DJ. Ahora esta fiesta ya se ha acabado y muchos supongo que seguirán la noche, disfrutando la noche de Berlín en otra parte de la ciudad.
Vale, perfecto. Por cierto, mañana España se echará a la calle para ver el partido. Muchos lo verán con amigos, harán barbacoa, alargarán la tarde y luego la noche será noche de fútbol. Y muchos lo verán en muchísimas pantallas gigantes que se van a instalar en prácticamente todas las ciudades de España. Algunas van a congregar a miles y miles de personas. Carlos Martínez Brea, compañero, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Cuéntame las más relevantes. ¿Dónde hay pantallas?
Bueno, pues la más relevante sería Madrid, que tiene tres: Puente del Rey, donde se vivió la semifinal, Plaza de Colón y Palacio de Hielo, Barcelona en la Plaza Cataluña, Bilbao en la pérgola del Parque de Doña Casilda, Valencia en el pabellón de la Fonteta, Zaragoza en el pabellón Príncipe Felipe, Sevilla tiene tres en Plaza España, el Club Náutico y la explanada del Centro Comercial Zona Este, Málaga en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres y Gijón en el Parque de los Hermanos Castro.
Sí, pero hay más todavía, ¿eh?
Sí, o sea que, claro.
Hemos dicho estas que son así, pero que no se ofenda a nadie. Es que hay en la mayoría de sitios se instalan pantallas gigantes y lo van a ver miles de personas así. ¿Cómo medimos así la audiencia? Es que claro, es que luego...
Hay en toda España, Juanma. Pero lo que sí que te voy a decir es que, bueno, Andalucía es la comunidad autónoma con más pantallas, va a tener 25, va a tener 9 en la provincia de Sevilla, 6 en la provincia de Málaga, 3 en Jaén, 2 en la provincia de Cádiz, 2 en Granada, Córdoba, Almería y Huelva. Madrid va a ser la segunda, una menos, 24, pero es que Cataluña va a tener 10. Badalona, Sabadell, Barcelona, Tarragona, Lleida, Castelldefels, Terrassa, Mataró, L'Hospitalet y Santa Coloma de Gramenet. Como te digo, Juanma, estas son las más importantes y las más numerosas, pero que en cada pueblo, en cada ciudad, va a haber una pantalla, excepto en Girona, Juanma, porque va a ser la única capital de las provincias catalanas que no va a tener pantalla gigante, porque es que el alcalde se niega a poner pantallas y solo la va a poner cuando va a jugar la selección catalana.
Bueno, pues nada, que no la ponga, da igual, si lo que no puedo hacer es entrar en la casa a quitarle la tele a la gente, menos mal. Así que la gente verá el partido y se reunirá en Girona a verlo como le dé la gana. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hay varios oyentes del partidazo que se han buscado la vida para ir a la final, algunos desde muy lejos. Sergio Tortajada, hola Sergio, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, joder, qué energía, macho, qué bien, entrar así en la radio a las 12:32 de la noche. ¿Desde dónde viene?
En Canadá son las 3 de la tarde.
¿En Canadá son las 3 de la tarde? ¿Pero estás en Canadá?
No, estoy ya en Berlín. Ya he llegado a Berlín hace 3 horas, después de haber hecho Vancouver-Múnich y de Múnich a Berlín.
Ostras, o sea, ¿vienes desde Canadá al partido?
Vengo desde Canadá.
¿Has conseguido la entrada?
Pues online, me he metido, ya lo hice antes de justamente el partido que empezaba la Eurocopa, me metí para ver si, no sé, tenía como que tenía un poquito de confianza como que algo bueno iba a pasar, y como no podía venir a ver toda la Eurocopa, que sí que pude la última vez en Sevilla y también pude ir a Rusia también, Entonces dije que iba a comprar para la final y si suena la campana, pues suena la campana. Y ha sonado.
¿Y cuánto ha costado la entrada?
Pues era más o menos como 1,000 euros.
¡Ostras! Y el viaje no debe ser baratito tampoco, ¿no? De Canadá a...
Bueno, no, pero bueno, al final la vida son momentos y pues el poder estar aquí, pues la verdad que tampoco lo pienso demasiado.
Eso es. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en Canadá?
Pues mira, yo me fui hace 11 años, yo soy de Jávea, también un sitio muy bonito, saludo a toda Jávea desde aquí, y me fui pues nada, a aprender inglés, a esquiar, porque me gusta mucho la nieve, vivo en un sitio que se llama Whistler. Y pues 11 años después, pues tengo una empresa que me dedico a tema de viajes, de esquí también, y tengo dos niños canadienses y mi mujer que es de Valencia, que le mando un beso, que me ha dejado poder venir a esta final.
¿Los niños los has dejado y la mujer también?
También, y para más colmo, pues mis padres habían venido para 15 días y me ha tocado batallar, pero bueno, al final lo han entendido y me he venido solo.
Perdón. ¿Tus padres te han ido a ver a Canadá y tú has venido a Berlín a ver el partido?
Correcto.
Madre mía, tío.
No he podido venir en 5 años y justamente había coincidido que venían esta vez. Pero bueno, todo gracias a mi mujer por haberme echado una mano y bueno, pues el lunes estoy de vuelta. El lunes a las 10 de la mañana estoy en Vancouver.
Esperemos
que con la copa.
Sergio, tiene mucho mérito, ¿eh? Le has echado mucho valor, sí, señora, a
la
situación.
Oye, Juanma, y decirte que aunque lleve 11 años en Canadá, soy oyente de que todos los días en iVoox os descargo a diario y sobre todo, pues, a ver, yo tengo 43 años, pues mi primera, o sea, desde que soy pequeñito que me acuerdo, pues de escuchar a Lama, de escuchar a Paco y, joder, pues tenerte también en directo y sentirte, ¿no? Porque al final, quieras o no, eres parte de nuestras vidas, ¿no? O de la mía en este caso. Pues da gusto también.
Joder,
de verdad.
Pues no
muchísimas
que,
gracias.
No sabes lo que me emociona escuchar a alguien hablar así. Te mando un abrazo, Sergio, que disfrutemos mucho mañana.
Bueno,
Sergio,
un abrazo,
vamos. Si quieres algo, dame algún recado.
Que está en Jávea, sí, Mónica.
Estoy en Jávea, digo.
Vale. Pues que dejes algo pagado, Mónica, para cuando vaya. Un arroz o lo que sea. Un abrazo, Sergio. Hasta luego. Adiós. Está Adriana Cobreros. Hola, Adriana. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Ya estás en Berlín?
Acabamos de llegar hace una horita, o sea, pero ha sido una odisea. No vengo de Canadá, la verdad, pero
¿no?
Vengo desde Sevilla.
Sí, a veces es peor venir desde Sevilla que desde Canadá, ¿no?
Sí, ha sido, yo creo que, vaya, llevamos todo el día de viaje, pero bueno.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues mira, para empezar teníamos, o sea, veraneamos en Barbate, o sea que hemos tenido que salir a las 8 hacia Sevilla. En Sevilla rápidamente hacer las maletas porque claro, este ha sido un viaje súper express. Claro, entonces hacemos las maletas y nos vamos al aeropuerto. Cogemos un vuelo a Múnich. ¿Y por qué lo hemos cogido a Múnich? Tengo una hermana, que es la que viene con nosotros al partido, que está en un internado en Múnich. Y los alemanes, como son súper cuadriculados, hemos tenido que ir al internado a recogerla, porque si no, no dejaban que se viniese.
Joder.
Sí. Y entonces, bueno, ya... pues desde Múnich hemos cogido un tren tipo Renfe alta velocidad hacia Berlín. Y hemos llegado pues a las 11.
Pues no está... Bueno, mira, ya estáis aquí. ¿Y ahora qué estáis? ¿En el hotel? ¿Tenéis todo perfecto en el hotel o también tenéis alguna historia?
Sí, todo perfecto.
Vale. ¿Entradas? ¿Tenéis entradas?
Entrada sí, y además fue súper casualidad también, porque fue con un profesor que tuvimos hace un montón de años, se puso en contacto con mi padre, mi padre le mandó una foto en Múnich de nosotros, y justo mi padre, antes de tomar la decisión de venir o no, le mandó la foto, y él a los días le escribe a un amigo suyo alemán y le dice que tiene 3 entradas justo para nosotros, y pues mi padre ya ni se lo pensó, cogió las entradas y luego ya todo lo demás fue lo siguiente.
Pues nada, eso quiere decir que os lo vais a pasar en grande, ya lo verás. Mañana va a ser un día muy feliz. Adriana, habrá merecido la pena la tortura de viaje. Te mando un beso enorme. Te mando un
igualmente.
Beso. Gracias. Igualmente. Voy a cerrar con Pablo Cordero. Hola, Pablo.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Tú vienes desde Madrid, ¿ya has llegado?
Estoy en Düsseldorf ahora.
En Düsseldorf. ¿Cuánto hay de Düsseldorf a Berlín?
Sí, 4 o 5 horas, sí. Estoy aquí con unos españoles que hay en el hostal.
Ah, muy bien. ¿Y lo tenéis todo organizado para venir mañana ya o no?
Todo, todo. Ya trenes comprados, madrugaremos y para allá.
Vale. ¿A qué hora llegáis a Berlín mañana?
Sobre las 12 de la mañana, una cosa así.
¿Y las entradas cómo las habéis conseguido?
Por la UEFA, nosotros.
Por la UEFA, directamente. ¿Habéis ido ya a algún otro partido de la Eurocopa?
Yo no, yo es que unos amigos míos, Pedro Atienza en concreto, ha cogido, fue a Francia, a Italia y Albania. Uh-huh. Entonces tenía prioridad y tuvimos suerte y pudimos coger cuatro de categoría 2.
Sí, sí, sí. Te mando un abrazo. Que vaya muy bien mañana, Pablo.
Muchas gracias, Gibraltar Español, Juanma.
Venga, un abrazo. He ido un poco rápido ahora con los oyentes porque tenemos una noticia muy importante de última hora desde Estados Unidos. Ha habido un tiroteo en un meeting de Donald Trump y creo que no hay que ha podido evitar las balas el candidato a la presidencia de Estados Unidos. Conexión con los servicios informativos. Adelante, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Pues sí, como dices, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de ser evacuado de un meeting en Butler, Pensilvania, después de que se escuchasen varios disparos. Parece que el expresidente así que ha recibido un impacto, porque en las imágenes se le puede ver con sangre en su oreja derecha. Los medios estadounidenses hablan, de hecho, de intento de asesinato. Take a look what happened.
Ostras.
Son imágenes fuertes, Juanma. Este ha sido el momento en el que el expresidente oía los disparos y tenía que echarse al suelo. Ha sido retirado inmediatamente por su equipo de seguridad, por el servicio de secreto, pero aún no conocemos más detalles. De momento lo que sabemos es que Trump se ha retirado a pie, levantando el puño en muestra de fortaleza, antes de ser trasladado del escenario, que ya se encuentra totalmente evacuado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán. Conexión con los informativos de COPE. Es impresionante la imagen. Ha salvado la vida a Trump de milagro. O sea, de milagro. Estamos ante un acontecimiento de una importancia increíble. Si hay cualquier tipo de ampliación sobre esta noticia, enseguida estamos en Estados Unidos para contarles la última hora. 12 y 40, una hora menos en Canarias. Enseguida sigue el partidazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.